Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos El Espejo. Un viernes más, aquí estamos para compartir algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas y vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos este espejo en este viernes 24 de octubre y vamos a hablar sobre un acto que tuvo lugar el pasado domingo en la parroquia de la Sagrada Familia del barrio de Ventanielles, en Oviedo. Nuestro arzobispo, don Jesús, bendecía nada menos que 8 nuevas capillas que se han construido recientemente dedicadas a santos del siglo XX, una iniciativa que nacía hace poquito con motivo de la llegada de la primera reliquia de San Carlo Acutis a nuestra diócesis hace apenas un año. Pero vamos a dejar que nos lo cuente su párroco, Jaime Sanz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos cómo surge la iniciativa de la construcción de estas capillas en la parroquia.
Sí, la iniciativa surge porque cuando el cabildo de la catedral decide entregarnos la reliquia de Carlo Acutis, entonces nosotros, cuando nos vemos con la reliquia ya entregada, dijimos, bueno, tenemos que ponerla en algún sitio. Y como la iglesia pues tenía muchas, las naves laterales, la parte lateral de la nave central, porque solo tiene una nave, pues tiene como unos entrantes que podía, allí pues instalamos la primera capilla. Y yo, que antes de ser cura trabajé en el mundo inmobiliario, siempre me ha llamado mucho la atención que las inmobiliarias tienen como unos carteles que anuncian las casas que son retroiluminados, ¿no? Pues te viene el plano de la casa, la fotografía, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, y si ponemos aquí una foto del santo y con esos paneles retroiluminados ponemos también una biografía y la oración para rezarle. Y entonces así empezamos con el equipo que tengo allí en la parroquia de artistas que son los que hemos hecho las capillas, porque una cosa muy bonita es que es algo que hemos hecho exclusivamente en la propia parroquia y con los donativos de los propios fieles, o sea que no hemos gastado nada que no sea, ni hemos aceptado ningún donativo de gente, sí, claro, pero en fin, cosas que hemos hecho nosotros. Entonces, bueno, empezamos a hacer los paneles y pusimos también una reliquia con un metacrilato que diera seguridad y que pues estuviera también a la vista en un sitio muy bonito, un expositor con una luz indirecta, en fin, que yo creo que ha quedado muy bonito y a todo el mundo pues le ha gustado. Un sitio para las velas y otro para el libro de firmas. Y a partir de ahí empezamos a hacer las demás capillas.
Claro, y eso iba yo a preguntar. Son santos en su mayoría del siglo XX. ¿Cómo ha sido esa selección?
Bueno, la selección ha sido una selección natural, ¿no? Si Darwin me escuchara, porque en principio nosotros pedimos una reliquia también, que yo le tengo devoción a San José María, quería ponerla, y cuando fui a por ella me dijeron, bueno, pues también te podemos dar una reliquia de San Juan Pablo II, con lo cual ya pues pusimos la de San Juan Pablo II, hicimos la capilla de Juan Pablo II, la de San José María, y luego pues yo tenía devoción a San Rafael Arnaiz, que es un chico que vivió aquí en Oviedo, en la Escandalera, casi 7 años, que estudió en el Colegio de la Inmaculada, y que era arquitecto trapense, y también a San Manuel González, que es la parroquia donde yo estaba antes. Y entonces conseguimos esas dos reliquias y dijimos, bueno, nos falta una mujer, claramente, Santa Teresa de Calcuta, que es la santa así más reciente y más renombrada, y San Pío de Pietrelcina, que es el gran santo capuchino franciscano, ¿no? Que tiene también pues muchísima devoción. Y ahí estamos.
El pasado domingo, que fue la celebración, ¿no?, que acudió nuestro arzobispo don Jesús y bendijo estas capillas, bueno, la parroquia estaba a rebosar, ¿no? ¿Cómo fue esa celebración?
Bueno, estaba a rebosar y yo le he animado a don Jesús a que venga todos los domingos a decir la misa, porque nunca había habido tanta gente. Pero, en fin, me he dicho que no puede. Pero, bueno, había muchísima gente, porque ahí tenemos, con el tema de las capillas, hemos notado que ha habido muchísima gente. Pusimos un libro de firmas en cada una de las capillas y cuando tuvimos que cambiar el de Carlo Acutis, que lleva menos de un año, porque ya estaba lleno y había más de 200 pues peticiones, narración de milagros, favores que le pedían, en fin, notas de agradecimiento, y la gente va poniendo allí pues las cosas que o bien que le pide a Carlo Acutis o que le pide a los diversos santos o que le agradece porque le ha concedido. Y realmente es muy emocionante. Viene gente de fuera, viene mucha gente, y luego todos los grupos que tenemos una capilla también dedicada a la Divina Misericordia y otra al Sagrado Corazón, y la Capilla de la Santina, que es la que nos falta ahora por remodelar. y ese pues tiene un grupo de oración al Padre Pío, otro grupo de oración a la Divina Misericordia, y bueno, pues toda esa gente también lógicamente vino y movió con sus amigos la misa del arzobispo, pues para que vinieran a este acto tan entrañable.
Bueno, y a partir de ahora, en el día a día de la parroquia, ¿qué papel juegan estas capillas?
Pues la verdad es que es muy relevante. Yo no me imaginaba todo esto porque, claro, cuando yo llegué a la parroquia, la gente entraba, estaba en misa y se iba. Pero ahora ya pues tenemos un sitio de oración delante de la Divina Misericordia, un banco delante de cada una de las capillas, y vemos con frecuencia mucha más gente rezando. Vamos a tener más tiempo abierta a la iglesia, que queremos estudiarlo ahora, porque la abrimos por la mañana de 8 a 10 y luego pues desde las 5 hasta las 8, una cosa así. Y vamos a ampliar ese horario porque, bueno, porque viene mucha gente, la verdad. O sea que se ha revitalizado esa fe un poco latente, un poco dormida que había en ese barrio, y yo creo que se está notando. Muchos vendrán por curiosidad, pero la curiosidad es el primer contacto que tienen con la fe, y luego pues a partir de ahí ya Dios pues hará lo que quiera en el alma de cada uno. Y luego que sobre todo ves a la gente de allí de toda la vida que está orgullosísima, muy contenta, ¿no? Y que han colaborado, pues unos trabajando el sábado, otros pintando, otros pues haciendo la instalación eléctrica, claro, con lo cual es muy bonito porque es algo nuestro que hemos hecho y que hemos colaborado todos.
Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias por contarnos y compartir esta experiencia.
Gracias a vosotros, Anabel.
Pues seguimos con más cosas. Este pasado miércoles el Colegio San Rafael de Villaviciosa celebraba los 200 años de la congregación que lo fundó, las Hermanas Carmelitas de la Caridad, la familia Vedruna, que está de celebración. Tenía lugar ese día, el mismo miércoles, la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo don Jesús en la iglesia parroquial de la villa. Y para conocer un poco mejor estos inicios del colegio y también la labor que la congregación, que llegó hace más de un siglo a nuestra diócesis, ha llevado a cabo aquí en Asturias, pues tenemos al otro lado del teléfono a la hermana Virginia García del Cueto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a conocer un poco la historia de esta congregación, cómo surge y cuál es su carisma.
Pues el año 1826, un 26 de febrero, Santa Joaquina de Vedruna, Vedruna es su apellido, junto con 9 hermanas, inicia la fundación de una congregación religiosa dedicada fundamentalmente a la gloria de Dios y al bien del prójimo, a través de la educación de las niñas, el cuidado de los enfermos y demás necesidades que le fueran confiadas, como las casas de caridad para los más pobres entre los pobres, necesidades apremiantes en su época, dadas las guerras que había habido y mucha pobreza. Muy pronto las hermanas fueron solicitadas por los distintos lugares de Cataluña para hacerse cargo de hospitales, y que Santa Joaquina procuraba, al lado del hospital, abrir una escuelita para niñas. Por eso casi en Cataluña tenemos muchos hospitales y al lado los colegios. Las fundaciones se iban sucediendo rápidamente y pronto se propagaron por muchas partes de España. En Asturias también se siente la necesidad de colegios para niñas, sobre todo. En Infiesto solicitan a la madre general de la congregación, en ese momento, la madre Anita Soler, que envíe hermanas para abrir un colegio que se llamó Nuestra Señora del Carmen. Y eso fue en el año 1893. Después, en Villaviciosa, había unas familias que deseaban una buena educación para sus hijas, y al enterarse de la existencia del colegio de Infiesto, solicitan también hermanas para abrir otro en la villa. 2 años más tarde, en 1895, llegan las 4 primeras hermanas que se instalan en una casa alquilada, lo que actualmente hoy es la Casa de la Cultura, aquí en la calle del Agua. Las hermanas ponen el nombre de San Rafael al colegio por haber recibido el permiso de apertura justamente en el día de su fiesta, con las 12 primeras alumnas. A los pocos años la casa queda pequeña para albergar tanto alumnado y las hermanas tuvieron que adquirir el colegio que hoy conocemos y en el que hoy habitamos. Estamos aquí en Villaviciosa desde hace 130 años, a los 69 de la fundación de la congregación. Y el colegio continúa su labor docente con los niños y niñas de Villaviciosa y su concejo, cumpliendo, lógicamente, el deseo de Santa Joaquina, que ella decía que quería alargar sus brazos para abrazar las necesidades de todos los pueblos. Y a pesar de las dificultades, y sobre todo de la guerra que tuvieron, que las echaron del colegio, y en fin, tuvieron muchas dificultades, y además quedaron las instalaciones destrozadas, sin embargo, las hermanas valientes, pusieron toda su confianza en el Señor y fueron poco a poco reconstruyéndolo para poder abrir lo más pronto posible el colegio.
Además, las hermanas no solamente en la diócesis han estado vinculadas y trabajando en el colegio, sino que además también han respondido, ¿no?, a otras necesidades que surgieron.
Pues sí, por ejemplo, en Amandi, que es un pueblo que está muy cerca de Villaviciosa, querían abrir una residencia de ancianos. Entonces llamaron a la general y le pidieron hermanas, y efectivamente mandaron también hermanas, y ellas empezaron la residencia de ancianos y estuvieron 28 años trabajando con los ancianos ahí en Amandi. Y después ya han tenido que marchar porque murió la última hermana, la otra ya era muy mayor y ya no hubo más remedio que dejarlo. Y luego, las hermanas siempre hemos estado muy abiertas a las necesidades de la parroquia y de otras parroquias de Villaviciosa, del concejo. Por ejemplo, pues qué sé yo, participar leyendo en las Eucaristías, distribuyendo la Sagrada Comunión. Y después también nos enviaban a pueblos a las celebraciones de la palabra, cuando empezó a haber problema que no había suficientes sacerdotes. Y después también en las catequesis de niños de la comunión, y también en algún momento la catequesis de confirmación de adultos. Todo eso se fue haciendo hasta, se puede decir, hace 5 años, cuando lo del COVID se dejaron de ir a los pueblos y demás. Entonces, en Asturias, en este momento solo queda en pie este colegio, el Colegio San Rafael, porque el de Infiesto, después de bastantes años también, lo tuvieron que dejar pues por falta de alumnado. 130 años llevamos ya en este colegio. 29 jóvenes villaviciosinas pertenecemos a esta congregación en estos 130 años, y de las cuales algunas han sido destinadas pues a Venezuela, otras a Norteamérica, otras a África. La verdad es que las hermanas de aquí, de Villaviciosa, pues no solo se quedaron, sino que se abrieron al mundo entero, a lo que Santa Joaquina quería de nosotras.
Una historia impresionante, hermana Virginia. Pues muchísimas gracias por acercarnos la realidad de este carisma, ¿no?, de esta congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedrunas. Y feliz aniversario.
Muchísimas gracias.
Es el turno ahora de escuchar la sección semanal Santidad, Camino de Vida, con el sacerdote José Juan Hernández, párroco de San Nicolás en Avilés. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Una semana más me vuelvo a encontrar con un santazo enorme, que es muy complicado decir unas palabras sobre él en solo 2 minutos. Se trata, como todos seguramente han adivinado, del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Ha sido el Papa de muchas generaciones y, sobre todo, el Papa de los jóvenes, el Papa de la vida, el Papa de la familia, el Papa de la misericordia, el Papa de tantos y tantos facetas que iluminó la santidad de Juan Pablo II. Estuvo además 27 años de papa, uno de los pontificados más largos de la historia. Yo simplemente he optado por algunas frases que resumen su pensamiento, ¿no? Invito, por tanto, a todo el mundo a acudir a una verdadera biografía o a entrar en internet y buscar su vida, ¿no? Por ejemplo, una frase del Papa Juan Pablo II era: «No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo». De tal manera que el miedo no tiene lugar cuando se pone la confianza en Dios. Es verdad que la dirigía fundamentalmente a los jóvenes, pero también es para todos. También solía decir él: el futuro empieza hoy, no mañana. Una invitación a actuar con audacia, con decisión, a aprovechar cada día para hacer el bien, para amar y servir a los demás. Es el Papa, como hemos dicho, de la familia, lugar donde se cultivan los valores humanos, los valores cristianos, donde se cultiva la transmisión de la fe. El amor verdadero, decía él, no huye del sufrimiento, sino que lo abraza para el bien de los demás. El amor vence siempre. Lo mismo que la libertad encuentra su sentido más profundo en el cumplimiento de los deberes hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Y cuánto trabajó el Papa Juan Pablo II por la paz? Una paz, eso sí, verdadera, que solo se puede alcanzar con la verdad, con la justicia, con el amor y la libertad. ¿Cuánto trabajó el Papa por la defensa de la vida, ese don de Dios y esa vida que debe ser respetada y protegida siempre, desde su concepción hasta su muerte natural. Y una fe, un evangelio, que no es impuesto, sino que es un don, es un regalo, hay que ofrecerlo libremente para que cada uno pueda aceptar el mensaje de Cristo de manera personal y auténtica. Ahí tenemos todo un bagaje de ofertas, ¿no? Y de santidad realmente con empuje, con ánimo, con alegría, con entusiasmo.
Pues seguimos en El Espejo. Hace unos días se presentaba en Oviedo, en los bajos de la Iglesia del Sagrado Corazón de las Salesas, el libro Estoy enamorada del Señor, una biografía de María Isabel González del Valle, asturiana, fundadora de la obra de las doctrinas rurales y en proceso de canonización. El libro tiene un prólogo escrito por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, que participó precisamente en esta presentación, y hoy nos acompaña su autor, Monseñor Alberto José González Chávez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes.
Monseñor Alberto José González es sacerdote de la diócesis de Toledo, es autor de varios libros, entre ellos bastantes biografías de Rafael Merry del Val, del Padre Rubio, de Santa Maravillas de Jesús, de San Juan Pablo II y otros muchos. Yo quería preguntarle entonces, en primer lugar, ¿por qué María Isabel González del Valle?
Y yo respondo, ¿por qué no? Quiero decir, tiene, a mi modo de ver, todos los requisitos, incluso audazmente me atrevería a añadir alguno más, para que a un católico se le inicie, tras su muerte, y en este caso es tras 90 años casi de su muerte, un proceso de beatificación. Es una mujer profundamente enamorada de Jesucristo y, por tanto, de los intereses de Jesús, que son las almas, el triunfo de la verdad, la salvación de todos los hombres. Y entonces, desde estas coordenadas, ella, digamos, entiende su vida, no la puede comprender fuera de ahí. Ayudar a Cristo a salvar almas hoy y hacerlo además con el mismo estilo de Cristo, desde la humillación, desde la cruz, en este sentido es muy rompedora. Al conocer a ese titán de la evangelización que es el Beato Tiburcio Arnaiz, en la más pura línea de las misiones de los jesuitas, misiones populares, pues ella decide embarcarse, digamos así, a la apostólica, como diría San Ignacio, echándose por los pueblos sin un modelo previo de consagración institucional. A nivel humano es una mujer muy sugerente, muy sociable, muy simpática, muy inteligente. Esto le hacía tener un gran don de gentes. Quiero decir, es un perfil muy sugestivo en la historia de los santos, en la cual ninguno de ellos es igual al otro.
Es increíble, ¿no?, que una joven que nació en el Palacio de Velarde, que lo tuvo todo, conectada con alta sociedad, pues opté por una vida de pobreza al final de esa manera, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio, ese paso? Porque en Madrid, al principio, cuando se muda, después de, con 18 años así, ¿no?, después de irse de Oviedo, también tuvo una vida al principio bastante alejada, ¿no?, de la piedad.
Alejada es una palabra fuerte. Tenía alternativas. Era un poco mundana, pero siempre sin ofender a Dios, pero sin volverse a Él totalmente. Pero ¿cómo fue este paso de tenerlo todo, aún siendo 15 hermanos? Incluso en ese caso, pues tenían una herencia cósmica cada uno de ellos, porque el padre era inmensamente rico, los abuelos habían hecho un capital en Cuba, y entonces, ¿cómo fue ese paso de tener todo a dejarlo todo? Pues tampoco fue un paso, yo diría, como los que estamos acostumbrados a leer en las vidas clásicas o estereotipadas de los santos. En ella todo era muy original y todo era muy a su ritmo, desde que se convierte, digamos, la segunda conversión fuerte en unos ejercicios espirituales, oyendo la meditación de la Magdalena a los pies de Jesús. Pues tampoco se puede decir que hay un instantáneo antes y después, sino que ella va progresivamente entendiendo lo que Dios le pide. Y efectivamente, después, viviendo en Madrid, pues sigue coqueteando con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Ahora, cuando ya conoce al padre Tiburcio Arnaiz, con ese arranque de celo apostólico, ese desprendimiento total por Jesucristo, entonces ella ya termina comprendiendo del todo, que lo venía haciendo y practicando, pero como digo, paulatinamente, que tiene que dejarlo todo. Y muere en la mayor de las indigencias, sin poder pagar sus tres seguidoras, que no eran más, en el año 37 en Jerez de la Frontera, en plena guerra, muere sin tener con qué poderse costear su entierro.
De todas maneras, ella tenía como una llamada también muy particular, ¿no? Porque ella intuía que Dios quería que fuera con su casina a cuestas. Es decir, ya esa vocación no encajaba con un convento, pertenecer a una congregación de las que ya conocidas, ¿no? Era una cosa muy especial.
Esa es una expresión asturiana tan simpática como tantas que hay en esta tierra, tan linda, a casina a cuestas. O sea, la intentan un jesuita tras otro, y algunos otros sin ser jesuitas, convencer de que tiene que insertarse en un parámetro preestablecido y al menos tener una casa fija, tipo noviciado, donde se formen las que vayan entrando. Y entonces ella dice, ¿y qué pasa? Que nos quieren poner constituciones, nos quieren poner hábitos, nos quieren poner... Que no somos eso, que somos misioneras. En Barcelona, a donde también llegaron a ir a misionar, estando ella muy enferma, porque lo estuvo toda su vida, pues se murió luego tan joven, pues en Barcelona el obispo Irurita, que fue mártir después de la guerra, las llamaba las gitanas de Jesús. O sea, eran como nómadas evangélicas, y por eso... Ella, que fue siempre muy asturiana, pues acuñó esa expresión, que no me líen, podríamos decir coloquialmente, que no me encorseten, que yo lo que Dios me pide, no lo que yo quiero, es ir con mi casina a cuestas. Y sus sucesoras, que son hoy 10, no, nunca han sido muchas más de una docena en este casi siglo, pues resulta que lo viven así hoy, con su furgonetita, llevando todos los útiles de catequesis, de evangelización, a los pueblos donde se establecen 3 o 4 meses a petición de los párrocos, de los obispos, y les están misionando también ellas hoy con su casina a cuestas.
Es una pena, lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no?, que en Asturias, concretamente, precisamente en su tierra, nunca llegaran las doctrinas de María Isabel González del Valle. Y por eso, claro, aquí es poco conocida. ¿Cómo está la institución que ella fundó?
Pues yo encuentro que están muy bien, en el sentido de que son muy fieles al espíritu que les dejó María Isabel, de apostolado, de oración, de pobreza. Es un grupito de mujeres muy sencillas, relativamente jóvenes, no son muy mayores, y sobre todo fundan su actividad, que podría ser agotadora y podría desgastar mucho, pero la fundan en un tiempo diario muy abundante de oración, de examen de conciencias, siempre sobre la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y a partir de esa vida de oración, pues pueden vivir una vida de gran apostolado a petición, como digo, de los párrocos, de sacerdotes de pueblo. Y luego yo también señalaría en ellas ese marchamo que tuvo María Isabel. Viven muy pobremente y unas mujeres muy apostólicas y por tanto muy alegres, porque no podría ser de otra manera. En este sentido creo que ellas han captado y han sabido continuar muy bien el espíritu que les dejó María Isabel González del Valle.
Muy bien, pues muchísimas gracias por recordarnos y darnos a conocer un poco más todos estos detalles de la vida de esta asturiana. Gracias.
Gracias a ustedes.
Estamos terminando ya, les contamos brevemente, eso sí, que esta semana, el lunes concretamente, tenía lugar el primer encuentro del nuevo colegio de arciprestes, recién constituido por un periodo de 3 años. Entre los temas que se trataron se encontraba la importancia del acompañamiento y las reuniones con los sacerdotes del arciprestazgo, la programación diocesana con los objetivos para este curso o la nueva modalidad de formación permanente, entre otros muchos aspectos. Escuchamos ya la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Desde hoy podemos disfrutar en cines del estreno de la película Los Domingos, de la directora Lauda Ruiz de Azúa, premiada con la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Una directora que, siguiendo con el tema de las relaciones familiares, muy presente en sus películas, entra de lleno en el cine espiritual, tocando el tema de la vocación religiosa, el discernimiento, las preguntas y dudas que estos temas tan complejos suscitan en nuestro entorno. Y lo hace desde un enfoque muy respetuoso con todas las posturas posibles, sin manipular ni condicionar. La historia gira en torno a Inara, una joven de 17 años que estudia bachillerato en un colegio religioso y que siente una llamada a la vida contemplativa tras una convivencia en un convento. Ainara es guiada por un cura joven que lleva la pastoral del colegio y también por la madre superiora, que la animan a profundizar en su vocación y pasar unas semanas de prueba en el convento. Aunque su padre respeta su decisión, su tía Maite está convencida de que su sobrina es vulnerable y está siendo condicionada, por lo que intentará que se aparte de este camino. Una película imprescindible de cine espiritual que os animamos a ver en cines estos días.
Con esto nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan una feliz tarde. Adiós.